Soy Nicole Lukowski, estoy en la Universidad de Florida con doctora Angélica Almeida Zambrano y es el 3 de octubre de 2018. ¿Dónde nació?
Hola Nicole, nací en Lima.
¿En Perú?
Sí, nací en Lima, Perú.
Sí. ¿Cuál es la fecha de nacimiento?
Es hace mucho tiempo. No, nací el 17 de enero de 1976.
Sí. Uh-huh. ¿Y con quién vivía?
Una familia tradicional peruana. Vivía con mis padres y mis hermanos hasta que vine a los Estados Unidos.
Sí. ¿Cuántos hermanos?
Somos 4 mujeres y un varón. Oh. Sí, yo soy la mayor de la familia.
¿De todo? Sí. ¿Y el hermano?
Sí, soy la mayor, entonces siempre era la responsable.
Sí, por supuesto.
Que todo esté bien. Tiene que ser el ejemplo para todos.
Sí. Y... ¿En cuál año o en qué año se murieron aquí a los Estados Unidos?
Se mudaron,
sí.
Yo me mudé a Estados Unidos, bueno, vine para hacer la maestría en Latinoamérica, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Vine en el 2002. Y supuestamente era solo para quedarme 2 años, ¿verdad? Terminaba la maestría y volvía. Pero en mi primer semestre conocí a quien se convirtió luego en mi esposo. Entonces ya nunca... Bueno, volví de vacaciones, pero ya me mudé a los Estados Unidos.
Sí. ¿Y vives aquí en Gainesville por todos los años?
No. Estuve aquí hasta el 2004. Cuando terminamos nuestras maestrías, nos mudamos a Stanford, y en California, e iniciamos nuestros doctorados. Yo hice mi doctorado en antropología y mi esposo hizo su doctorado en biología. Entonces estuvimos en Stanford, si no me equivoco, estuvimos en el mismo campus como unos 2 años y medio. Luego yo fui a hacer mi trabajo de campo en la Amazonía. Y cuando yo terminé mi trabajo de campo, mi esposo empezaba el trabajo de campo de su último capítulo y nos mudamos a Hawái. Sí, sí, fue una pena.
Sí, ¿qué así hicieron que, ahí?
Estuvimos trabajando con... Básicamente estuvimos trepando árboles para medir fotosíntesis en la copa de los árboles. Ese es el resumen de lo que estábamos haciendo, sí.
¿Y su esposo trabaja aquí también?
Sí, también es profesor. Es profesor en el Colegio de Recursos Naturales y Conservación.
Qué interesante.
Sí, estamos felices. Luego de, bueno, terminamos las maestrías, los doctorados, luego fuimos para... Cambridge, hacer nuestros postdocs, y luego para Virginia, y luego venimos por acá. Sí, entonces recién estamos aquí 2 años como profesores, ¿no? Pero estamos felices de estar aquí.
Sí. ¿Y también habla español su esposo?
Sí, también habla. Es realidad. Es la historia más chistosa, pero en realidad nos conocimos porque él hacía su trabajo de maestría en Bolivia. Entonces quería practicar su español porque había vivido en Bolivia 1 año antes de venir aquí y no quería perder la práctica. Entonces, por eso fue que nos conocimos.
Oh.
Sí, muy ridículo, pero...
Es adorable. ¿Sus padres todavía están vivos? Oh.
Sí, mi papá está vivo, está en Lima. Mis padres se divorciaron, probablemente hace como una década. Y mi mami se mudó a los Estados Unidos, ahora vive en Arizona, y mi papi se quedó en Perú, y viven afuera de Lima.
Sí, y ambos son de Perú.
Sí, los dos son peruanos.
Sí. Uh-huh. ¿Y también sus abuelos?
Sí, uh-huh. También mis abuelos, todos, toda mi familia es peruana, menos mi esposo y mis hijos.
Sí. ¿Y qué hicieron sus padres por trabajo en Perú?
Uh-huh. Mi papá era militar. Entonces era un oficial en el ejército peruano. Uh-huh. Por eso es que nosotros viajamos mucho, porque como siempre en todos los países creo que es lo mismo, que el ejército manda a los oficiales de un lugar a otro, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de mi papá, cuando éramos pequeños, hizo muchos años en diferentes lugares en la Amazonía peruana. Uh-huh. Y ahí viajábamos todos, ¿no? Sí. Luego cuando estábamos más grandes ya no podíamos viajar porque teníamos que ir a la secundaria, ¿no? Que es el high school aquí, que es la secundaria en el Perú, y luego a la universidad, ¿no? Entonces ahí no pudimos viajar tanto con él, pero cuando estábamos pequeños sí nos íbamos por todas partes, y creo que por eso tenemos ese cariño a la Amazonía y a los bosques y todo, porque Lima es un desierto, ¿no? Las personas que nacen, crecen y nunca salen de Lima jamás han visto un bosque de verdad, ¿verdad? Un bosque amazónico. Entonces, Mi papá estaba en el ejército, ya está retirado, se retiró con el grado de coronel. Mi mamá estudió sociología, entonces es más, estudió sociología como empezó cuando yo iba a nacer, entonces no pude terminar la universidad y luego nacieron todos mis demás hermanos, entonces tampoco pude terminar, pero cuando la más pequeña cumplió 6, volvió a la universidad. Ahí avanzó creo que 2 años más y luego cuando la más pequeña entró a la universidad, mi mamá también el siguiente año volvió a la universidad. Entonces se graduó después de que mi hermana más pequeña se graduó. Es como ahora es socióloga y bueno, trabaja en Arizona.
Qué bueno. ¿Y todos sus hermanos han estudiado en una universidad?
Sí, bueno, mi hermano siguió los pasos del papá y también es militar. Ahora es mayor en el ejército peruano. Mi hermana, bueno, mi hermano y mi hermana que me siguen son mellizos, hombre y mujer. Entonces el varón es militar y la mujer es veterinaria, es médico veterinaria y tiene 2 veterinarias en Lima. La siguiente, que también es mujer, es Carmen. Carmen es ingeniero, bueno, es ingeniero con una maestría en ingeniería del agua. Entonces ve lo que es proyectos de agua y desagüe a nivel de ciudad, a nivel de industrial, básicamente. Entonces ella hace eso. Y la más pequeña, Sandra, es ingeniero forestal y también hizo la maestría en geografía aquí en los Estados Unidos. Entonces, sí, todos, menos el varón. Fuimos a la universidad, sí.
Es bien.
Sí, la verdad que sí. Estaría muy bien.
¿Cómo fue su niñez?
Bueno, fue viajando mucho. Casi un año sí, un año no, nos mudábamos. Entonces, yo crecí así, no me di cuenta que había mucha gente que se quedaba a vivir en el mismo lugar por toda la vida. Hasta que estaba más grande y me di cuenta que no todo el mundo viajaba. Pero fue muy linda porque como éramos muchos, o sea, éramos 5, ¿verdad? Entonces nunca estaba sola, siempre teníamos cosas para jugar, para cantar, para discutir y qué sé yo, para pelearnos también un poco. Pero fue una niña muy linda, con tantos hermanitos, hermanitas. Y ¿no? Me encantó y sobre todo nos gusta a todos viajar y nos gusta a todos estar afuera en el campo. Entonces, hasta ahora lo hacemos cuando podemos juntarnos todos. Siempre salimos de Lima. O bueno, ahora estamos planeando un viaje a los Estados Unidos. Cuando yo me casé, vinieron todos a Vermont. Les encantó. Y ahora estamos viendo si vienen todos a Disney. Va a ser un poco diferente, pero sí, muy bien.
¿Puede describir su casa, algunas de sus casas en Perú cuando era niña? ¿Fue
Sí,
típico o?
sí. Te puedo describir la primera que me acuerdo de cuando era pequeña. Vivíamos en el río, a las orillas del río Amazonas, en un campamento militar, junto a una comunidad civil, ¿verdad? Y teníamos una casita de madera, que básicamente era un techo de calamina, o sea, de metal, donde cuando llovía se escuchaba todo, pa, 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 pa. Y las paredes, no de madera como en los Estados Unidos, sino de tablitas de madera, ¿verdad? Con esta madera ya está. Como no hace mucho frío ni tampoco es como tantísimo calor, no necesitas tanta, lo que, no sé, aire acondicionado, calefacción y todo eso. Y tampoco hay la tecnología. Y en esas épocas tampoco existía ni siquiera servicio de electricidad, ¿no? Entonces era como una casita, una lomita, mirando el río Amazonas. Es la primera que me acuerdo, súper simple, como 3 espacios, un área para cocinar y si salías hacia el frente veías el río, para atrás veías el bosque. Esa es la primera que me acuerdo. Y la última antes de mudarnos, antes de mudarme, sin saber aquí en los Estados Unidos, en una casa en la ciudad, en Lima, hecha de cemento, que es lo normal en Lima, todas las cosas son con ladrillos y cemento. Grande, ¿verdad? Porque ya estábamos todos grandes. Entonces, 3 pisos, 4 dormitorios, cochera, no sé, sala, comedor, escritorios y no sé qué más. Esa es la casa donde pasé los últimos 5 años antes de mudarme a los Estados Unidos.
¿En cuántos países o lugares ha vivido?
Bueno, no, desde que vine a los Estados Unidos, calculamos con mi esposo la vez pasada que nos hemos mudado unas 10 veces. Sí, porque bueno,
Wow.
si contamos otra vez, estuvimos en Gainesville, ¿verdad? Aquí nos conocimos, luego nos mudamos a Palo Alto, en California, ¿verdad? Luego nos mudamos a Hawái, ¿cierto? En California mismo nos mudamos también en diferentes lugares, creo que cada otro año nos mudábamos, porque siempre hacemos mucho trabajo de campo, entonces llega el verano, nos vamos, volvemos y buscamos otro lugar, ¿verdad? Después de Hawái nos mudamos a Cambridge, en Massachusetts, después nos mudamos a Virginia. Después nos mudamos a Alabama y luego acá otra vez. Sí, muchas veces.
Sí.
Sí.
¿Era religiosa su familia?
Sí,
Sí.
que la mayoría de familias en el Perú y en Lima son católicas. Entonces fui criada católica. Al momento no soy católica practicante, pero sí he sido bautizada y tengo todos los sacramentos, menos el matrimonio católico. Nos casamos. Religioso, pero no católico, ¿no? Entonces, sí, crecí con todas las cargas de la Iglesia Católica.
¿Y cuáles son algunas de las costumbres de su familia, de Perú y también aquí?
Algunas de las costumbres, bueno, me imagino que celebrar el 28 de julio, que es el Día de la Independencia del Perú, ¿no? Normalmente tienes vacaciones del trabajo y tienes también vacaciones de la escuela. No estoy segura si es lo mismo en Estados Unidos. Sí están los niños de vacaciones para el 4 de julio, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces normalmente te vas de viaje a alguna parte con la familia o con los amigos. El 28 de julio la gente está de viaje a algún lado. Lo mismo para la Semana Santa, que supuestamente uno debería estar rezando y no sé qué, pero normalmente aprovechas que es un fin de semana muy largo porque son 3 días extras de Semana Santa. Entonces también son viajes que hacíamos con la familia. Tengo los mejores recuerdos de los viajes de carro con mi papá y con mis hermanos y con mi mamá y como, no sé, como la tecnología era diferente y qué sé yo. En esas épocas se usaba cassette de cinta. No sé si alguna vez viste un cassette de cinta.
No,
Bueno,
no,
sí, era el cassette de cinta y te aburres ya mucho porque solamente tiene 60 minutos de canciones, ¿verdad? No es como ahora que pones Spotify o lo que sea y tienes ilimitado para escuchar cosas diferentes. Y luego la radio solamente captaba cuando estaba cerca de una antena, una ciudad, un pueblo que tuviera radio y a veces era música muy fea. Entonces, más que nada nos la pasábamos cantando. Casi todos los viajes de familia, todos, bueno, claro, también nos peleábamos y nos agarrábamos a jalarnos el cabello y qué sé yo, en el asiento de atrás con mis hermanas, pero normalmente todos se ponían felices cuando comenzábamos a cantar, ¿no? Mi mamá decía, ¿por qué no cantan no sé qué canción? Y ya, comenzábamos a cantar y de ahí la otra, y así nos pasábamos todo el viaje canta y canta. Eso no es tradición peruana, pero creo que es tradición de la familia cantarnos alguna canción
Sí.
cuando salimos de viaje. Bueno, y luego la Navidad también es una fecha muy importante para nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre celebrar, a la medianoche. A veces íbamos a la misa de gallo, que es la misa que se da a las 10 de la noche, en espera que nazca Jesús a la medianoche, ¿verdad? Y a veces no, dependiendo de cómo estaban las cosas, pero siempre hacía mi mami el pavo y teníamos chocolate caliente. No sé por qué, porque era verano. Pero igual comíamos el pavo caliente, el chocolate caliente y nos lo pasábamos muy bien. Bueno, en el Perú los regalos se abren a la medianoche, entonces no hay que esperar hasta las 5 de la mañana como aquí.
Sí.
Es muy diferente, ¿no? Entonces nos quedamos todos despiertos a la medianoche, hacíamos el brindis, abríamos regalos y comíamos. Y no nos íbamos a acostar hasta las 4 de la mañana. Cambio aquí, especialmente en la Navidad, se nota la diferencia porque aquí es todo lo contrario. Uno se va a dormir temprano para levantarse muy temprano, comer un buen desayuno y los niños dan los regalos, ¿no? Que es lo que hacemos ahora. Tenemos 2 niños. Liana tiene 4 y Kai tiene 1 y medio. Entonces, bueno, Kai no entiende nada. Sí, pero Liana ya entiende, entonces ya les regalo, sí, no sé qué. Sí, entonces creo que esas son las tradiciones familiares que llevamos por ahora, ¿no?
Sí. ¿Tiene una canción favorita de su niñez y todo?
De las que cantábamos en el carro. Bueno, no me acuerdo una canción específica, pero había unos grupos de esas épocas, Dios mío. Pimpinela era uno, que eran 2 hermanos colombianos, un hermano y una hermana, que cantaban canciones en las que el varón pretendía que era bueno, como la pareja del hombre y la hermana pretendía que era la pareja de la mujer, ¿no? Entonces siempre eran esas canciones de que se respondían el uno al otro en cada estrofa. Y esas cantábamos en el carro. Ustedes no cantan estas y nosotros vamos a cantar la mujer. Y así íbamos cantando. Ellos eran divertidos. Y luego había otro grupo que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, no me acuerdo las canciones, estoy un poquito vieja. Pero este dúo Pimpinela y otro más de unas chicas que no me acuerdo el nombre, que también tenían letras muy graciosas y se prestaban. Son las que más me acuerdo.
Sí. ¿Qué fue su primer trabajo?
¿Mi primer trabajo? Trabajé para Conservación Internacional Perú cuando estaba en mi último año en la universidad. Entonces comencé como interna, practicante, es la palabra en español, es practicante. Comencé como practicante para participar en un proyecto que estaba a cargo de conectar la información para formar un área natural protegida en la frontera entre Perú y Ecuador. Y bueno, eso luego como que tuvimos que hacer trabajo de campo, y entonces para ir al campo, para ir a recoger datos básicamente de biodiversidad de plantas, fue que comenzó mi primer trabajo, ¿no? Entonces fue mi primer trabajo, fue asistente de campo del equipo de biodiversidad de plantas. Hicimos un viaje súper, súper aventurero. El viaje sí estuvo, bueno, normal, ¿no? Es una expedición a la mitad de la Amazonía, lugares que no había visto, coordinamos con las comunidades indígenas y todo lo demás. Lo que no coordinamos fue con el nivel de agua en los ríos. Entonces lo que habíamos pensado que íbamos a subir en canoas no se podía porque había demasiado poquita agua. Así que tuvimos que caminar mucho más de lo que pensábamos. Alrededor, como, no sé, creo que nos demoró como, si no me equivoco, nos hemos caminado como 2 semanas en una de las salidas. Y en total, nuestro viaje, que iba a durar 3 semanas, nos duró más de 40 días. Fue toda una aventura, la verdad. Estoy muy feliz de que lo hicimos, pero en algunos momentos, cuando estaba ahí, camina y camina y camina, y cuando ya te abren los pies y te duele todo, y todo se moja en la noche, porque justo, bueno, estábamos esperando las lluvias para que suba el nivel del agua, pero no subía. Y luego venían las lluvias, pero suficiente para mojarnos, pero no para subir nada. Pero bueno, ese fue mi primer trabajo.
Sí. Oh, qué interesante.
Sí, hace mucho tiempo que no pensaba sobre esto.
¿Qué quería hacer como trabajo cuando era niña?
Bueno, la primera vez que dije qué trabajo quería hacer, me dijeron que no. Creo que tenía como 7 años y dije que quería ser aeromoza porque quería viajar por el mundo. Me dijeron, no, puedes viajar por el mundo haciendo otra cosa, aeromoza no. Eso fue lo primero que quise hacer y no funcionó. Y luego, bueno, cuando ya estaba como unos 14 años y ya estaba viviendo en la ciudad, en Lima, y extrañaba mucho pasar tiempo en la Amazonía, entonces cuando me tocó el momento de decidir qué quería hacer, decidí ir a la carrera de ciencias forestales, ser ingeniero forestal, para tener la oportunidad de, mediante el trabajo, volver a la Amazonía, estar afuera, no estar en una oficina y todo eso, ¿no? Entonces, mi decisión más seria de ser forestal, de pasar tiempo afuera, sí, se hizo realidad, no como mi decisión de ser hermosa, que no funcionó.
¿Qué le gusta más sobre el bosque y la Amazonía?
Sí, no sé, todo, me encanta todo, del olor, el olor de las plantas, de la tierra húmeda, de la humedad, los sonidos, es increíble. Hay gente que se asusta con los sonidos, pero a mí me encantan, todos los creak, crack, rocks, y las plantas, y la bulla de las copas moviéndose, la lluvia cuando cae, a mí todo, me gusta todo. Claro. Excepto cuando ya estás todo el día trabajando en el campo y ya quieres volver. Sí. Aquí está todo lleno de barro y estás sudando un montón y ya dices, bueno, ya estuvo. Queremos ir y echarnos al río, bañarnos con algo y ya. Pero sí, me gusta todo.
También estudio los estudios latinoamericanos y la antropología. ¿Por qué?
Sí, es una buena pregunta. Bueno, cuando vine aquí, bueno, vamos más atrás mejor. Luego de trabajar con Conservación Internacional, ir a trabajar con las comunidades nativas y recolectar datos en el campo y hacer los análisis para el establecimiento de esta red natural protegida que queríamos establecer, me di cuenta que, aunque me gusta mucho el bosque, la verdad es que las personas que manejan el bosque son las que son menos estudiadas y menos entendidas, y que necesitaba yo saber más de los aspectos humanos del manejo de bosques para poder tener un impacto en lo que me interesa a mí a largo plazo, que es conservar áreas naturales, ¿verdad? Entonces, luego de trabajar con Conservación Internacional, apliqué un trabajo con el Instituto del Bien Común en Lima, y ellos tenían un programa específico sobre manejo comunitario de recursos naturales, y tuve la suerte, mucha suerte, de que me contrataron para ser asistente de investigación en este proyecto. Hicimos dos casos en el Perú, uno que era en Madre de Dios, viendo el manejo de los sistemas terrestres en una comunidad que también tenía turismo y mucha biodiversidad, y otro en Loreto, que es al norte del Perú, viendo el manejo de pesquería. Entonces, una comunidad que tenía cochas en el Amazonas y que tenía mucho interés en conservar sus recursos hídricos porque dependen de ellos para comer, tanto como para vender, ¿verdad? Entonces hice esos dos, y cuando estaba trabajando en eso, incluso me di cuenta que quería entender más estos aspectos humanos de organización, de relación entre la naturaleza y el hombre, entre la naturaleza y la sociedad, entre diferentes grupos. En un caso era un grupo indígena tradicional, en el otro caso era un grupo de mestizos, y cómo eso afecta a las formas en que las personas deciden usar sus recursos, ¿no? Por eso, cuando vine al Centro de Estudios Latinoamericanos, y en específico estaba interesada en trabajar con el programa para conservación y desarrollo en los trópicos, porque es muy difícil conservar y desarrollar al mismo tiempo. Entonces tenía mucho interés y tuve muchísima suerte que Marianne Schmink, que en ese momento era la directora del centro, aceptó trabajar conmigo. Así que bueno, me vine corriendo, y sí, una experiencia maravillosa. Yo le recomiendo a todo el mundo el programa de conservación y desarrollo, y la maestría en Latin American Studies en general. Creo que es un programa bastante fuerte, te da la libertad de escoger temas de acuerdo a lo que tienes, diferentes concentraciones y certificados que puedes seguir. Puedes hacer cosas más tradicionales en términos de cultura, religión, historia, ¿verdad? O puedes hacer cosas menos tradicionales como uso de recursos naturales o biología o ecología, incluso dentro de Latin American Studies. Entonces, bueno, una vez que estuve trabajando con Marianne y desarrollé mi tesis, entonces me di cuenta que me interesaba mucho más todavía esto de los aspectos humanos, y por eso decidí hacer el doctorado en antropología.
¿Y cómo enlaces su doctora y doctorado? Sí, y sus otros estudios, ¿cómo enlacen con su profesión ahora?
Bueno, creo que en cierta forma es una ventaja y una desventaja, ¿verdad? Porque muchas de las personas que tú encuentras en ambientes académicos, desde el principio empiezan en una línea y siguen esa línea desde el pregrado, la maestría y el doctorado. Incluso a veces ya saben en qué quieren hacer su doctorado y van directamente del pregrado al doctorado, ¿no? En mi caso no, en mi caso es como que yo me pasé por aquí, luego pasé por acá y luego terminé por aquí, ¿no? Sí. Es como que es enriquecedor en ese sentido. Soy una de las pocas personas que tiene una formación interdisciplinaria dentro de un ambiente académico que es bastante exigente. Entonces, puedo conversarme igual con alguien que trabaja cosas de cultura, como alguien que trabaja cosas de evolución o cosas de ecología forestal. Pero por otro lado, siento que me falta un poquito más de profundidad en algunos temas, ¿no? Sobre todo, como mi doctorado es en antropología, las personas asumen que hice toda la carrera en antropología. Entonces, a veces siento que las conversaciones se vuelven muy profundas muy rápidamente y yo tengo que acordarme, ay, ya, sí, esto era así, no, este nombre quién era, ¿no? Que si hubiera sido desde el inicio antropología, tendría todo a la mano. Entonces, como que cambié un nivel de profundidad un poquito mayor por tener un poquito más de, no sé, un conocimiento un poco más amplio, que es una ventaja y una desventaja, ¿no? Me pone en ventaja cuando se trata de hacer proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Puedo ligar y hacer que conversemos todos de ambas partes. Puede entender al de aquí o puede entender al de allá. Pero cuando son proyectos que son muy específicos o muy ligados, por ejemplo, a temas culturales que no tienen relación necesariamente a uso de recursos naturales, digamos que no estoy muy interesada, ¿no? Entonces, pero yo diría que necesitaba haberlo hecho así para estar donde estoy. No, no podría estar donde estoy si no hubiera dado esas vueltitas
Sí,
hasta donde estoy.
sí. So, ¿qué hace con la Universidad de Florida hoy?
Ajá. Ahora soy profesora en el Departamento de Turismo, Recreación y Manejo de Deporte. Entonces, soy profesora asistente desde hace 2 años. Estoy empezando mi tercer año como profesora. Tenemos un programa que recién se está iniciando, estamos empujándolo poquito a poquito, que es turismo, medio ambiente y sostenibilidad. Entonces, bueno, todavía no tenemos nada formal, pero tenemos un grupo de profes que estamos interesados en el tema y tenemos algunos estudiantes también interesados en el tema y esperamos en el futuro formar un certificado para que undergrads puedan tomar un grupo de clases que les permita explorar más esa área, por ejemplo. Estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y cuando no estoy haciendo eso, estoy enseñando, enseño dos clases, bueno, enseño una clase que estoy pensando cómo traducirla al español, entrepreneurship, bueno, cómo iniciar negocios básicamente en el área de turismo, recreación y manejo de deportes. Y la otra clase que también me gusta mucho es la clase de métodos de investigación. Entonces, ahí sí. Es normalmente la primera vez que los estudiantes ven cosas como hipótesis y preguntas de investigación y cómo se formula una investigación y cómo se hace una revisión de literatura y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer eso. Y luego, este semestre que viene, este spring, primavera 2019, voy a dictar un curso de ecoturismo para nivel de posgrado. Entonces, va a ser mi primera vez tirando esta clase, así que estoy súper emocionada.
Sí.
Sí.
¿Y hace investigaciones con la universidad hoy?
Sí, sí, también, claro. Sí, una parte importante de lo que tienes que hacer como profesora en Tenure Track es investigaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, tengo algunas investigaciones que hago yo sola y otras investigaciones en colaboración. Pero la mayoría de mis investigaciones tienen algunos aspectos de turismo. Mis estudiantes trabajan en turismo, porque están en el departamento de turismo, entonces trabajamos en turismo. Tengo un estudiante que trabaja en turismo y manejo comunitario de recursos en la Amazonía peruana. Tengo otra estudiante que está más interesada en Estados Unidos y áreas naturales protegidas y cómo los medios sociales como Twitter y Facebook proyectan ideas sobre visitas a áreas naturales protegidas, parques nacionales en particular. Entonces estoy trabajando eso con ellas. Mi propio proyecto que estoy empujando en turismo ahora es visitas a estaciones biológicas en el Perú y qué es lo que motiva visitas a estaciones biológicas y cuál es el nivel de satisfacción y qué es lo que aprenden las personas que se toman estos viajes tan largos y van a lugares tan remotos, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? Por la mitad del precio podrían irse una semana con todo pagado a Isla Cana o Punta Cana, como se llame. Entonces estoy interesada en por qué se toman el trabajo de irse tan lejos, gastar tanto dinero y qué es lo que ellos reciben, ¿no? De esa experiencia. Luego tengo otras colaboraciones que estamos tratando de empujar. Una de las más importantes es lo que le llamamos el Gator Eye. Es un dron que tiene unos sensores que nos permite medir vegetación. Entonces podemos generar mapas en 3 dimensiones de bosques. Bueno, no solamente de bosques, de cualquier área en realidad, pero estamos más interesados en bosques, ¿verdad? Entonces generamos mapas en 3 dimensiones de bosques para responder diferentes preguntas, tanto de manejo como de ecología. Y luego también tenemos una cámara hiperespectral que nos permite ver propiedades fisiológicas de las plantas que son capturadas con ese sensor. Todavía estamos tratando de empujar eso un poquito más, pero lo que es la generación de los mapas de 3D nos ha generado también muchas colaboraciones. Entonces ahora estamos colaborando con profesores en arqueología y también en el Centro de Estudios Centroamericanos, que ven aspectos diferentes de desarrollo urbano y arqueología, porque sobre todo si puedes atravesar vegetación, que es lo que podemos hacer nosotros, para ver los cambios al nivel del suelo, puedes ver, por ejemplo, ruinas arqueológicas que pueden estar escondidas debajo de la vegetación. Entonces eso hemos hecho en México y también hemos hecho en Cedar Creek. Sí, tiene muchos shell mounds. No sé cómo llamarlos en español. Entonces, esa es otra área que estamos empujando un poco, que está súper interesante. Y luego estoy tratando de desarrollar un proyecto que es sobre el uso de las nueces del Brasil. No sé si las conoces y si sabes si vienen todas de un área específica de la Amazonía, que es la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia, que tiene una producción bastante alta. Y es uno de los pocos lugares que produce esta nuez, ¿no? Entonces, estoy tratando de coger fondos para desarrollar más un proyecto que tenga que ver sobre uso de estos bosques que normalmente son bastante, bueno, viejos, ¿no? Primarios, lo que decimos primarios, para otro tipo de cosas, como por ejemplo, ¿habría interés en hacer turismo de estos bosques o habría interés en hacer otro tipo de actividades, además de colectar esas nueces de castaña? Y el otro aspecto de eso es, ¿cuál es la viabilidad de estas poblaciones de bosques? Ya que tienen muchas presiones de desarrollo, ¿no? Hay mucha deforestación, mucha tala ilegal. ¿Y cuál es la viabilidad de estos bosques que producen este recurso que es tan importante para esta área de permanecer en el largo tiempo o desaparecer pronto? Entonces esas son las cosas que estoy tratando de investigar con este proyecto, a ver si nos salen los fondos. Sí, eso es lo que estoy haciendo básicamente ahora.
Qué interesante. Es un
Gracias.
drone, ¿verdad?
Sí, un dron, sí.
Un
Ajá.
drone,
Es un dron bastante grande, no es pequeñito, es como así, es profesional, ¿verdad? Bueno. Es el Gatorade, tiene la página web, te puedo enviar para que veas más especificaciones sobre el dron, sí. También tenemos una clase, bueno, yo no la doy, la da mi esposo, Dr. Broadbent, da la clase en Drone Ecology, ecología con drones, que básicamente te ayuda a usar imágenes y cosas que captas con drones para poder responder preguntas de investigación que tengan que ver con ecología de bosques, ecología de especies silvestres, animales.
¿Trabaja usted con su esposo en algunas?
Sí, en algunas cosas trabajamos juntos. Por ejemplo, todo lo que es con el Gatorade, con el dron, trabajamos juntos. Otras cosas trabajamos separados. Depende de, no sé, interés, disponibilidad de tiempo y si podemos contribuir o no a un proyecto significativamente, ¿no? Pues algunas cosas, si nos interesan a los dos y si los dos podemos contribuir, lo hacemos juntos. Y otras cosas, no. Yo y él tienen sus propios proyectos también.
Quiere, es un poco de un cambio, pero ¿quiere más hijos?
No.
¿Todo? Solo dos.
No, gracias. Cuando era más joven sí quería cinco, porque quería tener una familia grande como mi familia, ¿verdad? Porque yo la pasé tan bien creciendo en una familia grande que también quería tener una familia grande, pero ahora no. Ahora con dos, suficiente.
Dos.
Gracias. Sí, es mucho trabajo. Y también creo que no es solamente que es mucho trabajo, probablemente, estoy segura que para mi madre tener cinco hijos también fue mucho trabajo, pero creo que la diferencia es que estamos solos, ¿no? Las familias en los Estados Unidos están normalmente lejos del resto de la familia, entonces no tenemos quien nos pueda ayudar o no sé, se hace muy pesado nosotros dos nada más hacerlo todo. Entonces con dos nos queda bien, estamos felices, un poco cansados, pero podemos hacerlo. Si tuviéramos un tercer bebé o más bebés, pues sinceramente no sé cómo haríamos para poder darle a todo el mundo la atención que se merece, ¿no? En cambio, en las familias en el Perú normalmente son familias extendidas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo nací, mi mamá y mi papá vivían en la casa de mi abuela. Entonces, cuando mi mamá no me veía a mi abuela o me veía la persona que ayudaba con la limpieza de la casa. Entonces, o la hermana de mi mamá, mi tía. Entonces, no era nunca como que mi mamá estaba sola con la responsabilidad 24 horas de cuidarme, ¿no? Siempre había por lo menos otras tres mujeres más mi papá, claro. Aunque en ese sentido, lo bueno de los Estados Unidos es que me parece que hay más equidad en las responsabilidades
sí.
entre el varón y la mujer, ¿verdad? Aunque la mamá siempre se lleva más trabajo, es imposible que los varones hagan ciertas cosas, ¿verdad? Pero en el Perú sí era muy claro que el papá trabaja y la mamá cuida a los bebés. Es como que muy marcado. La diferencia era que había más mujeres para apoyar a la mamá, ¿no? Aquí no.
Sí.
Aquí Evan y yo trabajamos los dos al mismo nivel, pero sería bueno si hubiera alguien más que nos apoye. Sí. Entonces, básicamente por eso, no. Con dos niños estamos felices y hemos, ahora que ya tiene un año y medio, el más chiquito, ya estamos... Creo que pasó lo peor.
Sí, muy jóvenes.
Es como sí, que ya, ahora esperamos que pronto duerma toda la noche, para todos dormir toda la noche, eso sería excelente.
Sí.
Pero uno más no, gracias.
Sí. ¿Enseña usted a sus hijos español?
Sí. Uh-huh. Sí, con mis niños hablo español todo el tiempo. Ellos no me hablan español a mí, pero yo sí les hablo en español a ellos. Liana, por ejemplo, lo primero que habló fue español, pero bueno, yo traté de tenerla los dos conmigo el mayor tiempo posible. Entonces, Liana estuvo conmigo 7 meses antes de que tuviera que ir al daycare y Kai estuvo conmigo 6 meses antes de tener que ir al daycare, ¿verdad? Con Liana, por eso ella aprendió primero español, pero una vez que entró al daycare ya es imposible. O sea, ella me entiende, pero ella me responde en inglés, ¿no?
Sí.
Con Kai es un poquito más pesado porque él, a la hermanita le escucha en inglés, al papá le escucha en inglés, yo soy la única que le habla en español. Entonces también me entiende, pero no dice ni pío de español. Entonces, el verano pasado, este verano que acaba de pasar, nos fuimos un mes al Perú para ver si Liana se sentía más confortable en usar su español, viendo por un largo rato que muchas personas hablan español, ¿verdad?
Sí.
Porque creo que antes pensaba que su mamá era la única español. Entonces sí se animó, ¿no? Cuando volvimos hablaba Spanglish. Estaba súper bien. Pero ahora habla inglés otra vez. Entonces estoy segura que cuando volvamos a ir, otra vez le va a salir el Spanglish. Y bueno, yo le sigo hablando en español donde que ella me responda en inglés. Y Kai, bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía es muy chiquito y tiene... Las pocas palabras que tiene las tiene en inglés, no las tiene en español. Pero igual yo sigo. Con la esperanza de que algo quede en eso, sí. Y bueno, mi esposo también habla español, pero él me dice que... Le resulta extraño hablarle a sus hijos en un idioma que no es el suyo. Entonces, prefiere comunicarse. Y todo, yo también lo entiendo, que a mí también me resultaría extraño hablarle a Liana en otro idioma, ¿verdad? Aunque a veces terminamos hablando en inglés. Sobre todo cuando hay otras personas y no quiero que nadie se sienta, no sé, excluido o algo así.
Sí. ¿Cuál es su memoria más impactante o importante hasta ahora?
Wow. No sé. Dios. ¿Más importante o más impactante? No sé, creo que... De repente cuando nació mi hija, de repente esa es la más impactante.
Sí.
Es como que... ¡Ah! No sé. Como es un cambio muy grande, ¿no? Es como... Bueno, no sé. Bueno, varias cosas con esa noche, porque yo esperaba que todo saliera natural y al final tuvimos que hacer una cesárea, pero todo el proceso y luego tienes un bebé en los brazos, es ¡ah! De repente eso fue lo más impactante, ver a tu propio bebé.
Sí.
¡Wow! Tengo un bebé. Bueno, ya lo había visto en las cosas y también lo había sentido, pero es tan diferente cuando finalmente llegan y no te dejan dormir. Creo que esa es la memoria más impactante. Es como algo tan esperado por, no sé, creo que 6 meses o algo así, desde que uno se entera hasta que nace la criatura. Es como que, no sé, como que mucha expectativa. No sé, y luego llega la bebé y es como que todo el mundo cambia completamente. Es todo lo demás, no sé, no sé si algún día... Tienes la suerte de convertirte en madre. Si vas a compartir la misma opinión. Pero es como que todo el planeta se transforma. Y luego solamente estás tú y el bebé o la bebé. Y no sé, cuando con el siguiente bebé, claro, también existe esa emoción y claro, los amo a los dos igual, pero creo que con la primera fue como mucho más impactante, mucho más fuerte y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Es hasta un poquito de miedo, no un poquito, bastante miedo.
Sí, imagino que okay, mucho
Sí,
miedo.
es un poquito, es bastante miedo. Desde que, bueno, cómo van a ser y va a salir bien y qué sé yo, hasta espero no hacerle nada mal a este bebito.
Sí.
Todo, ¿verdad?
Oh.
Entonces, sí, yo creo que eso fue lo más impactante cuando nació mi hija.
Sí. Oh. ¿Qué metas tiene en la vida?
Bueno, creo que mi meta es tener una familia feliz en general. Y bueno, para poder tener esa familia feliz hay varias cosas, ¿no? Bueno, yo primero necesito, bueno, ser salud. Físicamente saludable, ¿no? Emocionalmente saludable. Y para mí eso también tiene un componente de poder alcanzar mis objetivos profesionales también, ¿no? Entonces, para mi esposo creo que es bastante similar. Creo que él también tiene objetivos profesionales bastante fuertes, pero los dos queremos tener una relación saludable, apoyar el desarrollo de nuestras carreras y al mismo tiempo también estar ahí para nuestros niños para que puedan no solamente desarrollarse físicamente, pero también emocionalmente, sentir que son parte de una familia, que sus padres los protegen, los quieren, pero también los dejan crecer. Es como, ¿a dónde ponemos la raya? Es un poco difícil saber exactamente qué es apropiado y qué va a ayudar más, ¿no? Por un lado quieres protegerlos todo el tiempo y por otro lado también quieres que ellos solos hagan algunas cosas. Y creo que esto no va a cambiar, creo que toda la vida vamos a estar en eso de le ayudamos o le dejamos que lo haga sola. Desde todo, desde caminar, pararse, aprender a comer, todo. Y bueno, para mí lo más importante es eso, es que los miembros de mi familia estén felices y para eso hay varios aspectos, pero y vamos tratando de hacer todo al mismo tiempo, que es bastante difícil.
Sí. Wow. Si pudiera cambiar un aspecto de su vida, ¿qué sería?
Tendría días de 30 horas. No, mentira, sé que es imposible. Pero esa es la cosa que más quisiera, es que me den unas horitas más cada día, por favor, porque me queda muy corto el tiempo. Pero cambiar un aspecto de mi vida. No sé, a veces me pregunto si hubiera tenido niños un poco más joven, si sería menos pesado. O sea, si de repente si hubiera tenido niños hace 5 años y no ahora, sería un poco más descansado. Pero no, creo que no cambiaría nada, ¿eh? Creo que como estamos, todo pasa por algo, básicamente. Creo que no cambiaría.
¿Hay algo que quiere hacer, pero hasta ahora no ha hecho?
Sí, hay muchas cosas. Me encanta la fotografía y quisiera tener más tiempo para tomar fotos, de verdad, cuando tengo cositas que hacer y a veces me pongo algunas notas de que hoy día o mañana o que este fin de semana en algún momento vamos a tomar fotos. Pero eso nunca pasa. Entonces está como en mi lista de algún día haré esto. Entonces si quisiera desarrollar un poco más mi aspecto creativo, eso es lo malo que ahora no tengo mucho espacio para creatividad. Me gustaría tener más tiempo para tomar fotos. Me encanta tomar fotos. Entonces, tengo una cámara profesional que pesa mucho. Entonces, se me hace complicado a veces sacarla. Entonces, he decidido últimamente que ya no voy a tratar de sacarla. Simplemente voy a tomar fotos con el teléfono. Pero incluso eso se me pasa. Entonces, pero sí es algo que quisiera hacer. Eso me encantaría. Me encanta tomar fotos. Me gusta estar afuera y tomar fotos. Tanto de la naturaleza como de las personas también, ¿verdad? Me gusta hacer las dos cosas. Eso me gustaría hacer. Darle más tiempo. De repente de una forma más estructurada. Porque hasta ahora solo he tratado de hacerlo yo misma, tipo autodidacta, ¿no? Pero en algún momento espero tener un poco de tiempo y matricularme en un curso o algo que me dé más estructura y me obligue a realmente hacerlo en lugar de estar. Lo voy a hacer, pero no, jamás lo hago. Sí.
¿Quiere viajar para tomar fotos o
Sí,
sí?
pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que viajo tanto y me gusta tomar fotos cuando estoy viajando. Y cuando estoy viajando, cuando viajo sola, que es casi nunca, tomo muchas fotos. Cuando viajo con los niños, es imposible. Entre cargar a uno, coger la mano y la otra, la cámara no tiene dónde estar. Además que voy con la pañalera, mi cartera, un niño, la otra niña. No, es imposible, no me queda. Ahora que cuando el segundo aprende a caminar, Bueno, ya sabe caminar y sabe correr, pero no me confío. Se cae mucho todavía. Y no tiene ningún sentido de preservar su vida, digamos. Se puede tirar al tráfico o se puede tirar de cabeza. Entonces, necesita mucha atención. Entonces, como que puedo estar tomando una foto, estoy segura que mientras tomo la foto se tira de cabeza en un lugar que no debe tirarse. Entonces, no es el momento, digamos. Pero de repente en un año o dos ya puedo darle un poco más de tiempo y matricularme en algo más estructurado para obligarme a hacer algo que disfruto mucho hacerlo.
Sí.
Y no es por nada, pero creo que tomo buenas fotos.
Sí. ¿Y cuándo se
¿Jubila?
jubila? Sí,
Sí.
gracias. ¿Cuándo se jubila?
Jubila.
Jubila, jubila, jubila. ¿Cuándo se jubila? ¿Quiere viajar y luego vivir en los Estados Unidos o vivir en otro lugar?
Es una buena pregunta. No lo he pensado así de una manera muy programática, pero yo creo que vamos a vivir en los Estados Unidos para, aunque tenemos a Trump, no importa, pronto se va a ir. Pero yo creo que sí, vamos a querer estar aquí por largo plazo. Y hay muchas razones. Bueno, una, mis hijos nacieron acá, todos hemos, mi familia ha crecido aquí, ¿verdad? Yo amo mucho el Perú y extraño muchas cosas del Perú, pero lo cierto es que mi casa, mi familia están aquí, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar aquí, basados aquí, no sé si será Kingsville o de repente un lugar más cerca a la playa,
Sí.
pero por aquí me imagino. Y sí me gustaría viajar mucho, eso sí, me gustaría aprovechar, tener más tiempo disponible y sí viajar con, bueno, con Evan, con mi esposo, invitar a los niños a viajar cuando ellos tengan tiempo también. No sé, sí, me encantaría hacer eso, pero creo que sí estaríamos en los Estados Unidos como nuestra base, ¿no?
¿Prefiere la playa o el bosque?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vamos a mudar con playa y bosque? Sería ideal. Sí,
Sí.
y el problema es que cuando yo crecí en el Perú, la playa es desértica. Toda la costa peruana es un desierto. Tiene poquitos valles, pero no es como que bosques grandes, ¿verdad? Entonces, los únicos lugares donde puedes ver un bosque grande, amazónico, bonito, están una vez que pasas la cordillera de los Andes. Entonces, nunca puedes tener la playa y un bosque en el mismo lugar. Pero en Hawái y en Costa
Sí.
Rica y en muchos lugares en Centroamérica puedes tener la playa y el bosque, lo cual para mí es como que, wow, increíble, dos
Sí.
lugares tan lindos en el mismo lugar, es súper. Por eso me encanta Costa Rica mucho, es que es, bueno, es Latinoamérica, para empezar ya me encanta que hablan español y que comen arroz con frijoles y todo lo demás, ¿verdad? Pero por otro lado, y que la gente es muy cariñosa y todo lo demás, pero también por otro lado me encanta que puedes estar en la playa y puedes estar en la mitad del bosque en media hora. Es increíble para mí, viniendo del Perú y teniendo que escoger siempre o la una o la otra, no hay forma de tener las dos, estar en un lugar como Costa Rica, un lugar como Hawái, es como que, wow, increíble, la mejor de los mundos.
Sí. Y tiene una comida predilecta de Perú y
Sí,
todavía
absolutamente.
cocina o cocina, no.
No, lamentablemente no me gusta cómo cocino comida peruana. Me parece que siempre queda más o menos, no queda como perfecta, no sé, me falta un ingrediente o no es como lo hice mi mamá, no sé. Hay un plato que sí me sale bien, que es el arroz con pollo, que sí me gusta, pero mi favorito favorito es el ceviche, absolutamente 30
Sí.
mil veces. Amo el ceviche, lo amo, sea de pescado, sea de mixto, picante, sin picante, todos los tipos de ceviche básicamente me encantan. Pero no sé, de repente debo darme otra oportunidad y tratar de hacer el ceviche. Pero te necesitas hacer el pescado fresco y las, bueno, las cebollas creo que puede ser cualquiera, pero los limones tienen que ser del norte del Perú, si no, no queda bien. Eso es lo que dicen todos los peruanos en todo caso.
Oh, qué interesante.
Sí.
¿Y ha probado cuy?
Ah, sí, he probado cuy. No es mi favorita, pero sí lo probé.
Sí.
El cuy es un platillo que es más que nada de los Andes del Perú. Y una cosa muy interesante es que yo, la familia de mis papás está en la costa y el trabajo de mi papá nos llevaba a la selva. Entonces siempre volábamos de un lado a otro y como que nunca pasé mucho tiempo en los Andes. Llegué a esta viaja y recién me di cuenta que nunca había ido a Cusco. Entonces, las comidas andinas, el cuy es básicamente una comida andina. Las comidas andinas recién las he probado más grande, ¿verdad? Y no, aunque sí aprecio porque a algunas personas les parece muy rico, a mí no me parece tan rico. Sí.
Pienso que es todo. Muchas gracias
De nada.
por venir
Sí, no
aquí
de nada, Nicole. Ha
para.
sido muy interesante y me has hecho pensar en cosas que no pensaba hace mucho. Sí.
Sí.